Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 7 de abril de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que está en desarrollo y que, bueno, estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Todo apunta a que este será un lunes negro en los mercados financieros a nivel internacional. Bueno, pues allá en Asia las bolsas pues cierran con pérdidas generalizadas, en donde destaca la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, retrocede más de 13 puntos porcentuales. En tanto, en Europa, bueno, pues también los mercados ahí en el viejo continente están abriendo con bajas generalizadas, en donde destaca también la de París, que pierde hasta este momento 6.67 puntos porcentuales. Y los futuros para Wall Street también apuntan a descensos generalizados. Bueno, pues esta situación es consecuencia de la política de aranceles implementada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como de los temores ante una posible recesión en los Estados Unidos. Y esto también ya ha provocado pues alguna afectación en el tipo de cambio. Fíjese, en este momento el dólar está cotizando en 20 pesos con 60 centavos. Y mientras esto ocurre, bueno, pues ayer el presidente de los Estados Unidos se pasó jugando golf todo el día en su residencia allá en Mar-a-Lago, en la Florida. Él niega que las fuertes caídas de las bolsas fueran un objetivo deliberado de la administración y asegura que su política comercial fortalecerá a la Unión Americana. Y en este marco, China anunció que impondrá aranceles del 34% a todas las importaciones procedentes de los Estados Unidos, y esto será a partir del próximo 10 de abril, es decir, en 3 días. Las políticas arancelarias provocaron manifestaciones en más de 1.400 ciudades en Estados Unidos y también en Europa. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, afirma que los impuestos anunciados por el presidente Trump se traducirán en una mayor inflación y un menor crecimiento económico. El banco JP Morgan anticipa que la economía de los Estados Unidos entrará en recesión en la segunda mitad de este año. Y bueno, ya en el ámbito nacional, este sábado, dos fotógrafos perdieron la vida tras la caída de una estructura metálica durante un festival de música. Fue dictada prisión preventiva justificada para Carlota N., esta señora de 73 años, así como sus dos hijos, por su presunta responsabilidad en el asesinato a balazos de dos hombres en Chalco el pasado 1 de abril. El Comité de Desaparición Forzada de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que en México la desaparición forzada es una problemática generalizada y sistemática que ocurre en todo el territorio nacional. Hubo respuesta de parte de las autoridades mexicanas. Bueno, pues rechazan una supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado. El Papa Francisco reapareció por sorpresa en la Plaza de San Pedro en el Vaticano para saludar y bendecir a los fieles. El INE realizará este lunes, a través de las 300 juntas distritales ejecutivas, la segunda insaculación para designar los cargos de las mesas directivas de casillas para el proceso electoral extraordinario para la elección del Poder Judicial y el proceso electoral local. En Chiapas fueron detenidos 21 policías municipales de Suchiapa, acusados de asociación delictuosa y uso indebido de uniformes e insignias. La Secretaría de Salud informa de la detección del primer caso humano de influenza aviar H5N1 en nuestro país. Se trata de una niña de 3 años. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional, así como de los estados, en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que todo apunta para que este sea considerado como un lunes negro, porque los mercados a nivel internacional están, bueno, pues hechos un desastre, se están desplomando. Allá en el continente asiático, bueno, pues el Nikkei, fíjese nada más, bajó 7.83%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai perdió 7.34% y el Shenzhen cayó 9.66%. Y destaca el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, que cierra la jornada de este lunes negro con una pérdida de 13.22%. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, bueno, pues los mercados también abren con mucho nerviosismo y están con bajas generalizadas. La bolsa de Frankfurt pierde en este momento 10.3%, Milán 5.85%, Madrid abajo 6.4%, París también con una pérdida de 6.67% y Londres también abajo 5.55%. Le comentaba que, bueno, los futuros de Wall Street apuntan también a descensos. Los futuros del Dow Jones retroceden 3.7%, el Standard & Poor's también 4.3% y el Nasdaq baja 5.4%. El tipo de cambio también se ha visto afectado por esta situación de la baja de los mercados financieros, pero también, sobre todo, de las políticas arancelarias implementadas desde la Casa Blanca y ante los temores, le comentaba, de que los Estados Unidos entre en una recesión. El tipo de cambio, bueno, pues cotiza el dólar en 20 pesos con 60 centavos. El viernes pasado, la Bolsa Mexicana de Valores se vio también arrastrada por la tendencia negativa mundial y perdió 4.87%. El euro cotiza en 22 pesos con 40 centavos. Y bueno, el presidente Donald Trump negó que las fuertes caídas de las bolsas fueran un objetivo deliberado de la administración y asegura que su política comercial fortalecerá a la Unión Americana. Así lo dijo el presidente Trump.
No puedo decirles qué pasará con el mercado, pero sí les aseguro que nuestro país se ha fortalecido mucho y con el tiempo será un país sin igual. Será el país económicamente más dominante del mundo. Creo que tu pregunta es muy estúpida. No quiero que nada baje, pero a veces hay que tomar medicamentos para arreglar algo.
Bueno, pues estas declaraciones las hizo el presidente Trump a periodistas a bordo del Air Force One y dijo que, bueno, pues él estaba abierto a negociar los aranceles solo si era para resolver el déficit comercial que la Unión Americana tiene con otros países, principalmente con China.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo está?
Bueno, parece que no tenemos el audio. Vámonos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene pues más detalles de lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Francisco, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días de un día que no se está portándose como tal. Esto porque los mercados alrededor del mundo se están desplomando. Hay que recordar que ha sido ya lunes, mucho antes de que saliera el sol en la República Mexicana, y por ende los mercados internacionales están por los suelos. Esto después de pasar este fin de semana en el que el presidente Donald Trump, después de sus anuncios aranceles generalizados a lo ancho y largo de, la, de todo el planeta Tierra, y que durante el fin de semana se la pasó el presidente de los Estados Unidos jugando golf, hazme el favor, y sin dar marcha atrás. Los expertos estaban, desde el viernes, estaban diciendo que este lunes se va a convertir en un lunes negro económico similar a lo que se vio en 1987, y no están lejos de tener razón, compañero. Y es que simplemente en las primeras horas de lunes, esto mientras tú y yo estábamos comiendo la merienda, pero ya lunes para Japón, lunes para China, lunes para Australia, de los desplomes más grandes, por lo menos en lo que va de este siglo, compañero, y eso que estamos hablando de un siglo que ya pasó la pandemia, ya pasaron los ataques del 11 de septiembre, y aún así, esta bala que Donald Trump se dio en el pie de la economía norteamericana, o sea, darse una bala a sí mismo, literalmente, que no tiene nadie que se explica por qué diablos hace esto, cuando la economía norteamericana fue la que mejor libró la inflación durante la pandemia y que estaban aterrizando precisamente para evitar una recesión, por lo menos lo que el plan que tenía la administración Biden y lo estaba logrando. Llega este hombre a implementar aranceles a lo ancho y largo de todo el globo terráqueo, algunos hasta el 90%, pobres vietnamitas, otros, digamos, a los que mejor les fue 10%, y en el limbo, México y Canadá, que están literalmente en espera qué es lo que va a dictar el presidente de los Estados Unidos ya cuando se cumpla ese plazo para que comiencen los aranceles en la industria automotriz, me refiero yo en el tema de México y Canadá. Por su parte, las bolsas norteamericanas, todo indica, los futuros o el Dow Jones Futures, así como dice aquí en Estados Unidos, que indica que va a abrir estando bajo el agua 1.500 puntos y de ahí para arribita para ver qué es lo que puede lograr evitar que sea un desplome histórico, quizás como el 87, pero eso solamente lo sabremos hasta las 3 de la tarde tiempo de Nueva York, la 1 de la tarde tiempo de México para ver cómo le va a la bolsa de valores y por supuesto como le va a Nueva York, probablemente le va a ir también a la bolsa mexicana de valores. Rápidamente, compañero, sí. En tan solo 72 horas de este mamarracho económico de este paupérrimo presidente de los Estados Unidos, se ha perdido a nivel global el valor del mercado de la bolsa de valores, ha perdido 3.5 trillones de dólares en valor. Así las cosas, compañero, en este lunes, muy probablemente un lunes negro en el ámbito económico.
Así es, mi querido Francisco, muchísimas gracias por tu información. Y sí, bueno, pues ahí estaba la revista The Economist, ¿no? Que estaba calificando como imbéciles los aranceles decretados por Donald Trump. Y sí, pues como tú bien comentas, en tan solo 2 días los mercados financieros a nivel internacional, bueno, pues dicen algunos analistas, han perdido pues el equivalente a 2 veces el PIB de nuestro país. Y mientras tanto, bueno, pues las políticas, gracias Francisco Villalobos desde los Estados Unidos. Mientras allá también en la Unión Americana, las políticas arancelarias provocaron manifestaciones en más de 1,400 ciudades de los Estados Unidos y también en Europa. En Washington, D.C., Nueva York, París y Berlín, miles de personas salieron bajo el lema Manos Fuera para protestar contra Donald Trump y su asesor Elon Musk. Organizaciones como Moveon y Women's March denunciaron recortes a programas sociales, el cierre de oficinas del Seguro Social y la criminalización de migrantes. En Charlotte, Boston y Columbus, los ciudadanos denunciaron que las políticas actuales solo benefician a las élites cercanas al poder. Y mientras esto ocurría, bueno, pues el presidente Donald Trump jugando golf en su residencia de Mar-a-Lago allá en la Florida. Y bueno, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, afirma que los impuestos anunciados por el presidente Trump se traducirán en una mayor inflación y un menor crecimiento económico y advierte que la inflación más alta podría ser persistente y no temporal. Así lo dijo el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell. Bueno, el banco JP Morgan anticipa que la economía de los Estados Unidos entrará en recesión en la segunda mitad de este año debido a los efectos de los nuevos aranceles. Y ya en el ámbito nacional hacemos contacto con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque este fin de semana, concretamente el sábado, dos fotógrafos perdieron la vida tras la caída de una estructura metálica durante el Festival de Música Access Ceremonia 2025 que se realizaba en el Parque Bicentenario ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Las víctimas fueron identificadas como Berenice Giles y Miguel Hernández, fotógrafos del medio Mr. Indy. Juan Antonio, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación luego de tomar conocimiento de la muerte de dos fotógrafos que cubrían el evento Access Ceremonia, que se llevaba a cabo al interior del Parque Centenario, el cual ya cuenta con sellos de suspensión de actividades. Las víctimas fueron identificadas como Berenice Giles y Miguel Ángel Hernández, del medio digital Mr. Inde. Peritos en criminalística y fotografía se presentaron al lugar para recabar los primeros indicios, mientras que la Policía de Investigación realizaron entrevistas para integrar la sala indagatoria que se inició por el delito de homicidio por otras causas, y con las investigaciones se deslindarán responsabilidades. Minutos después de las 6 de la tarde de este sábado, se dio a conocer que había colapsado una estructura que era sostenida por una grúa hidráulica y, según los primeros reportes de las autoridades, había lesionado a dos personas, por lo que el evento continuó. Sin embargo, con el paso del tiempo, se confirmó la muerte de los dos comunicadores, por lo que los organizadores decidieron suspender el evento y las autoridades clausuraron el parque. A través de comunicados, la alcaldía Miguel Hidalgo informó mediante esto que la estructura se colapsó, que no estaba contemplada en el programa especial del concierto y que se trató específicamente de grúas que no fueron notificadas ni presentadas durante la inspección realizadas antes del evento. La tarjeta informativa número 8 del IMSS Bienestar dio a conocer que las víctimas presentaban traumatismos craneoencefálicos y diversas fracturas, por lo que les realizaron reanimación cardiopulmonar y fueron trasladados al Hospital Rubén Leñero, donde llegaron ya sin signos vitales. En tanto, el medio para el que las víctimas trabajaban, Mr. Indy, emitió un comunicado confirmando el fallecimiento de ambos colaboradores e indicaron que perdieron la vida mientras realizaban su labor periodística, además de que continúan brindando acompañamiento y apoyo a sus familias, donde el respeto y el cariño están por delante. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados al Instituto de Ciencias Forenses para realizarles la necropsia de ley. Los resultados señalaron que los dos murieron por un conjunto de traumatismos generales. Por la tarde, familiares, amigos, periodistas, estudiantes de comunicación y compañeros de trabajo se reunieron a las afueras del Parque Bicentenario para dar inicio a la velada y protesta por las muertes de Berenice y Miguel. Los manifestantes exigieron justicia por la muerte de los jóvenes y demandaron que lugares de recreación familiar dejen de ser utilizados como sedes para eventos masivos. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y sí, efectivamente, como bien lo comentas, se registró una reunión de fotógrafos y también de periodistas afuera de este Parque Bicentenario para exigir justicia para los fotógrafos Berenice y Miguel. Los manifestantes señalaron que los organizadores de este evento no han asumido su responsabilidad y pidieron a las autoridades que el caso no quede impune, pero también, bueno, pues importante que este caso tampoco se politice, porque ya han empezado a aventarse la bolita entre el gobierno capitalino y las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo. Al respecto habló justamente Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo.
Aclarar que la alcaldía Miguel Hidalgo y el gobierno de la ciudad realizaron la visita de verificación el viernes y constataron que la grúa que se colapsó y que provocó el accidente no estaba colocada ni tampoco estaba contemplado en el programa especial de protección civil. Es decir, el viernes cuando se hizo la verificación todo estaba en orden, en condiciones de seguridad. Es el día sábado que los organizadores instalan este objeto que provoca las pérdidas humanas y este accidente. Por lo que solicitamos a la Fiscalía que aclare las responsabilidades de los organizadores y quién instruyó la colocación de este objeto que provocó el accidente. Y rechazamos categóricamente la acusación de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad, en donde señala a la alcaldía Miguel Hidalgo como presuntos responsables.
Bueno, pues ahí las declaraciones de Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo. Y vámonos ahora con Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. ¿Se acuerda de este caso que fue muy controvertido, muy controversial la semana pasada, que se volvió viral durante varios días? El caso de la señora Carlota N., de 73 años. Bueno, pues tanto ella como a sus dos hijos le fue dictada prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el asesinato a balazos de dos hombres en Chalco. Esto ocurrió el pasado primero de abril en el marco de un conflicto por la propiedad de una vivienda. Estas tres personas están acusadas por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Se dicta prisión preventiva justificada a Carlota N. de 74 años de edad y a sus hijos Mariana N. y Eduardo N. por su presunta participación en el asesinato de dos hombres, uno de 51 años y otro de 19 años de edad, quienes eran padre e hijo, tras la invasión de su vivienda. Asimismo, a Mariana N. de 51 años y Eduardo N. de 33 años se determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa con ventaja en contra de un menor de 14 años en un domicilio ubicado en el fraccionamiento ex Hacienda de Guadalupe en el municipio de Chalco. Durante la audiencia inicial en los juzgados del penal de Chalco, la jueza del Poder Judicial del Estado de México ordenó que la señora Carlota N. y sus dos hijos se queden en prisión preventiva justificada, aunque dio la opción a la defensa de que si demuestra que la señora Carlota tiene un domicilio para el arraigo, bien podría modificar la medida cautelar y otorgarle prisión domiciliaria durante su proceso penal debido a su edad avanzada, que padece diabetes y requiere constantemente suministro de insulina. Cabe destacar que la jueza también ordenó dictámenes psiquiátricos a Mariana N., pues se dijo que sufre de esquizofrenia, ataques psicóticos y epilépticos, por lo que se va a comprobar si es imputable y determinar si enfrenta el proceso en un centro psiquiátrico. En esta audiencia, que duró cerca de 6 horas, se presentó la cronología de los hechos, la declaración de testigos y dictámenes periciales, así como la presentación de pruebas, entre ellas el video donde se observa cómo el 1 de abril dispararon contra las personas. Se decretaron 3 recesos debido a que la señora Carlota declaraba estar cansada. Será el próximo miércoles 9 de abril cuando se determine si son vinculados a proceso, luego de que su abogado solicitó la duplicidad del término constitucional. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos. Concluyó la jornada 14 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Y bueno, pues destaca que es Toluca derrota 2-1 a Santos y se coloca en el subliderato de esta competencia, solo por debajo de las Águilas del América. Mi querido Beto, te saludo. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, culminó la jornada 14 de la Liga MX y el América está compartiendo el liderato con Toluca. Ambos equipos cuentan con 30 unidades de momento. En la Liga Española, Real Madrid sigue vivo en la pelea por el título con Barcelona, después de que el conjunto blaugrana igualara a 1 con Betis. En el tema de la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara, la delegación mexicana tuvo una destacada actuación, peleando los primeros lugares con China. Mientras tanto, en el boxeo se llevó a cabo la clase masiva de box, que fue simultánea en los 32 estados de la República Mexicana. Y en el tenis, el día de hoy comienza la actividad del cuadro principal del México City Open, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el Comité de Desaparición Forzada de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que en México la desaparición forzada es una problemática generalizada y sistemática que ocurre en todo el territorio nacional. Hubo respuesta, obviamente, del gobierno mexicano. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno de nuestro país? David Galván, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Y nada bien cayeron las aseveraciones del presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Olivier de Fauvoir, en torno a la necesidad de exponer ante la Asamblea General de la ONU la crisis que vive nuestro país de este tipo de crímenes por considerar que son conductas sistemáticas o generalizadas. A través de la Secretaría de Gobernación, la Administración Federal negó rotundamente que consienta, permita o ordene la desaparición de personas como parte de una política de Estado. En su tarjeta informativa, México enfatizó que desde el año 2014 nuestro país mantiene una cooperación sostenida con el Comité contra la Desaparición Forzada en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. A partir de esta disposición al proceso de intercambio con la instancia de Naciones Unidas, La CEGOP indicó que el Estado mexicano analizará dicha solicitud una vez que sea recibida para compartir las acciones y programas que se implementan a nivel nacional con la finalidad de atender y combatir el fenómeno de las desapariciones en México. La respuesta de la dependencia del gobierno interior se da tras la postura final del 28º periodo de sesiones del Comité contra la Desaparición Forzada, donde se informó que por primera vez se remitiría una solicitud a México encaminada al inicio de un procedimiento para que se lleve a cabo una discusión en la Asamblea General de Naciones Unidas en torno a la situación de crisis por las desapariciones que viven a lo largo de la República Mexicana. Es la información, Juan Manuel. Que tengan un excelente inicio de semana.
Gracias, David. Igual para ti, un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí están las declaraciones o la respuesta que da el gobierno de México ante este señalamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la desaparición en nuestro país. Y bueno, allá en Roma, el Papa Francisco, convaleciente tras su hospitalización por una doble neumonía, reapareció por sorpresa en la Plaza de San Pedro en el Vaticano para saludar y bendecir a los fieles. El sumo pontífice se presentó en medio de la plaza en silla de ruedas y con cánulas nasales de oxígeno.
Buona domenica a tutti.
Feliz domingo a todos. Muchas gracias.
Bueno, pues fueron las breves palabras que ofreció el Papa Francisco allá en el Vaticano. Y aquí en México, desde la Plaza de la Constitución, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la Clase Nacional de Boxeo por la Paz y contra las Adicciones, un evento organizado por la CONADE y replicado simultáneamente en todas las plazas públicas de los 32 estados de nuestro país. En el evento participaron Julio César Chávez y Mariana La Barbie Juárez, entre otros. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que asistieron a esta clase más de 42,000 personas. Y bueno, el Festival Musical Pal Norte 2025 concluyó allá en Nuevo León con una derrama económica estimada pues en más de 2,000 millones de pesos y una asistencia de más de 300,000 personas durante los 3 días de celebración. Entre otros, participaron Green Day, Justin Timberlake, Alicia Villarreal, El Tri, Garbage y Olivia Rodrigo. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No solamente es el crédito, sino viene asesoría, vienen estos seguros y también la garantía de que van a tener mercado para que puedan pues mejorar, que si tienen una cerca, que quieren entre varios un tractor, cualquier cosa que ustedes planteen a la Secretaría de Agricultura para poderles apoyar y que puedan pues aumentar lo que queremos al final para todo el país, que es la producción, mejorar la producción y que haya más maíz, que haya más frijol y que en México se produzca lo que consumimos los mexicanos, que es la mejor defensa frente a cualquier arancel, cualquier cosa, que lo principal, aumentemos la producción en nuestro país.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum y estuvo en una gira este fin de semana por Michoacán y ahí, bueno, pues se llevó a cabo la inauguración del programa Autosuficiencia y Soberanía Alimentaria, en donde la jefa del Ejecutivo pues subrayó que producir en México lo que consumen los mexicanos es una medida clave para proteger a la economía nacional. Y bueno, le comento también que siguen deteriorándose, ¿no? O subiendo el costo del dólar. Fíjese, el tipo de cambio se ha visto afectado pues por esta volatilidad y este nerviosismo que hay en los mercados financieros. Le comentábamos al principio de este espacio informativo, en Asia, bueno, pues un desastre, todo apunta para que este sea un lunes negro en los mercados financieros de todo el mundo. El tipo de cambio en este momento ya está el dólar en 20 pesos con 65 centavos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las Columnas, con Juan Manuel de Anda.
6:02 p.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 7 de abril de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, los expertos y analistas tratan de descifrar el gran misterio. El caos económico que está provocando Donald Trump, ¿es un plan perfectamente diseñado o es que simplemente no entiende cómo funciona la economía? No en balde, la revista The Economist calificó como imbéciles los aranceles decretados por Trump en contra de las naciones del planeta, sean amigas, enemigas o socias o solamente habitadas por pingüinos. Los estragos están a la vista desde el primer momento. Los mercados perdieron en solo 2 días el equivalente a 2 veces el PIB de México. Y este lunes pinta para ser negro en el ánimo de los inversionistas y por lo mismo rojo en los tableros de los índices bursátiles, como lo demostraba anoche los reportes desde Asia. Y Trump jugando golf todo el fin de semana. Pero bueno, Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
El viernes pasado, las bolsas del mundo sufrieron un segundo día de fuertes caídas, acumulándose pérdidas a las de las jornadas anteriores y generando una atmósfera de incertidumbre que no se veía desde marzo del 2020. En el centro de esas preocupaciones está el temor generalizado de que pueda detonarse una recesión, iniciando en Estados Unidos y extendiéndose posteriormente a escala global. Incluso antes del anuncio de estos aranceles, ya existían señales claras de desaceleración en economías clave como Europa y China. Las actuales disputas comerciales han profundizado este pesimismo sobre las perspectivas del crecimiento económico global. Antes de estas recientes caídas, las bolsas, especialmente la estadounidense, operaban con múltiplos históricamente altos. Aún después de las ventas recientes, las valoraciones permanecen por encima del promedio histórico. El índice Standard & Poor's 500 cotizaba en torno a 21 veces las utilidades esperadas, comparado con su promedio histórico de aproximadamente 15.8 veces. En ese contexto, la pregunta crucial es si la actual volatilidad bursátil podría ser indicio de una crisis más profunda.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Otro presidente que gobernó con ocurrencias fue López Obrador. Semarnat reconoce ahora que hubo daños ambientales en la construcción del Tren Maya y que habrá que subsanarlos, pero quizás es demasiado tarde.
Bajo reserva, en El Universal.
En breve, podría darse el relevo en la Embajada de México en Cuba, donde desde 2019 despacha Miguel Díaz Reynoso. Nos comentan que es casi un hecho que quien ocupe la representación diplomática mexicana en La Habana sea el senador por Morena, Higinio Martínez. El expresidente municipal de Texcoco pidió hace un mes su segunda licencia al Senado en esta nueva legislatura para atender algunos temas médicos y analizar las opciones que tiene en su carrera política, pues nos señalan, no está en sus planes a corto plazo retomar su escaño. Así que existen amplias posibilidades de que don Higinio vaya a Cuba.
El Caballito, en El Universal.
Tras la muerte de 2 fotógrafos que fueron aplastados por una grúa cuando cubrían el concierto Access Ceremonia en el Parque Bicentenario, el tema de la protección civil vuelve a estar en el ojo del huracán. Más allá de las versiones encontradas que han dado las autoridades del gobierno central y de la alcaldía Miguel Hidalgo, el punto es que queda en duda si las facultades, protocolos y reglas para los programas de protección civil de los grandes eventos en la ciudad son suficientes o efectivos para garantizar la seguridad para los miles de asistentes. ¿Será que doña Miriam Ursúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, retome el asunto y, para empezar, dé una relatoría clara de los hechos que hasta el día de hoy dejan varias dudas?
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Acapulco se posiciona como el destino preferido del turismo deportivo. En esta ocasión, 2,300 atletas participaron en el Spartan Race Acapulco, competencia reconocida a nivel mundial que se desarrolló en la zona dorada del puerto, entre el Parque Papagayo y la playa con mismo nombre, donde se dieron cita las y los participantes de la categoría para adultos, de todas las edades, y Spartan Kids de 3 a 14 años, quienes tuvieron la oportunidad de admirar los paisajes que ofrece esta zona del puerto. El impulso que Evelyn Salgado ha dado al turismo coloca a Acapulco como un destino para todos los gustos. Además de que para este año están agendados eventos deportivos de talla internacional, que se realizarán no solo en Acapulco, también en Taxco y en Zihuatanejo, entre otros.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La industria del entretenimiento en México, y en particular el Grupo Eco, dirigido por Diego Jiménez Labora, han sido colocados bajo la lupa luego de la muerte de dos jóvenes fotógrafos, Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, a causa de la caída de una estructura metálica durante un festival musical denominado AXE Ceremonia. Los jóvenes fotógrafos, parte de la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la UNAM, cubrían el festival a nombre del medio Mr. Indie. Las autoridades de la Ciudad de México de Morena y de la Alcaldía Miguel Hidalgo del PAN decidieron cancelar la segunda jornada del domingo de la programación, aunque el día de los hechos, el sábado, se mantuvo el espectáculo sin siquiera mencionar la muerte de dos personas en circunstancias que, según las primeras observaciones, muestran negligencia criminal de parte de los organizadores, quienes, a decir de las autoridades, a última hora y sin respetar normas de protección civil, colocaron una grúa o plataforma elevadora de tijera, en condiciones inestables y con un motivo decorativo, en la parte superior, que al venirse abajo, causó dos muertes.
Trascendió en Milenio.
Que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, promovió ayer en su red social Truth la campaña preventiva que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, denominada Aléjate de las drogas. El fentanilo mata, cuyo objetivo es evitar el consumo de estupefacientes entre jóvenes a través de información y educación. Además, la cantante Shirley Manson, vocalista de Garbage, aprovechó el concierto de esa banda en el Festival Tecate Pal Norte, en Monterrey, para enviar un mensaje a la mandataria mexicana. Ella puede ayudar a resolver muchos de los problemas que existen en este mundo. Ciertamente está ayudando. Anotados ambos reconocimientos.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Aún no se apaga la indignación y la incertidumbre causadas por el descubrimiento de un campo de adiestramiento y muerte en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, cuando otro municipio de ese estado se ha constituido en epicentro de la violencia criminal. Teocaltiche es una demarcación enclavada en la región de Los Altos, en el nororiente de la entidad, que colinda con Zacatecas y Aguascalientes. Pero esa es solo su geografía política, pues el dato más relevante de su ubicación es encontrarse en los límites de los territorios que disputan los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, lo cual ha provocado frecuentes enfrentamientos armados y el desplazamiento de pobladores desde hace unos 8 años. En medio de la pugna de los criminales han quedado los 40.000 habitantes de Teocaltiche. En 2021, cerca de 200 familias debieron huir de las comunidades de El Saucito y Rancho Mayor por los combates entre grupos delictivos. Tuvimos que dejar todo atrás por miedo a morir, contaron entonces algunos de los desplazados.
Confidencial, en El Financiero.
Los diputados federales comenzaron mucho antes la Semana Santa y entrarán en una pausa santa. Congeladas de momento las nuevas leyes sobre seguridad para la Secretaría de Omar García Harfuch y las de desaparición y búsqueda de personas de la presidenta Sheinbaum, advierten en San Lázaro que en lo que resta de este mes, de plano ya no tendrán mucho trabajo. Tal vez estiman, si todo va bien, que se ve difícil, antes del 30 de abril podrían aprobar el paquete de seguridad. Todos los demás pendientes, que son muchos, ya anticipó el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, se irán a uno o varios periodos extraordinarios, al reconocer que se atraviesa la Semana Santa y ya no se logrará mucho. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 7 de abril de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras planas con Adriana Romero.
De la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene lo que destaca, la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Temen que caídas de bolsas anticipen recesión. Las expectativas de una recesión en Estados Unidos y otras regiones del mundo aumentan ante las fuertes caídas que registraron la semana pasada los mercados accionarios a nivel global por la imposición de aranceles de Donald Trump. En las primeras horas de este lunes, las bolsas de Asia registraban un fuerte desplome, así como los futuros de Wall Street, mientras que el peso cotizaba arriba de las 20.70 unidades. En más información, investiga la SEC a ministra Loretta Ortiz y su yerno. La Securities and Exchange Commission recibió la petición de uno de los despachos de abogados más grandes de Estados Unidos, Quinn Emanuel, para que informe el avance de la denuncia contra la ministra Loretta Ortiz y su yerno Abel Chávez, interpuesta por las hermanas Garza por tráfico de influencias o corrupción. En encuesta, Elección Judicial 2025, hay desinterés, prefieren juzgadores en funciones.
Reforma.
Deja a Comisión Reguladora de Energía en el limbo, litigios millonarios. Quedan 775 juicios en el aire tras desaparición de la comisión. Están sin resolver en el sector energético multas, clausuras, requerimientos. En más información, y congelan 469 juicios del INAI. Serán asignados a tribunales especializados que podrían no tener titulares cuando sean creados. En otro tema, vigilan milicias de Estados Unidos su frontera. Samuel Hall, fundador de la milicia Patriots for America, tiene como misión vigilar la frontera con México para frenar a los migrantes.
El Universal.
Diputados de Morena hacen campaña en Veracruz y Durango. Buscarán afiliar al mayor número de militantes, para lo cual, por órdenes de Andrés Manuel López Beltrán, compraron tablets a su cargo.
La Jornada.
No existe en México una cifra real de desaparecidos, informa Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. El padrón presenta inconsistencias, subraya la importancia de actualizar los datos, encabeza diálogo con 145 grupos registrados.
Milenio.
Derecha trumpista, con Musk a la cabeza, ya duda de aranceles. El dueño de Tesla plantea una tarifa cero para Europa y choca con Peter Navarro, asesor de Trump, quien responde: él no entiende, vende autos. En más información, CAE 78 de la Unión, Chapiza y otros cárteles en la capital. En los primeros tres meses de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a ese número de objetivos en operaciones de alto impacto en la Ciudad de México.
Excelsior.
50 países piden a Estados Unidos renegociar los aranceles. Incluso Rusia busca diálogo. Los socios comerciales están viniendo a la mesa y quieren hablar, afirma Donald Trump, quien considera que su medicina de gravámenes está funcionando. En más información, Papa reaparece en misa dominical. El pontífice, convaleciente, apareció de sorpresa ante los fieles en la Plaza de San Pedro, saludó e impartió bendiciones.
El Economista.
Tras Semana Negra, más nubarrones amenazan a las bolsas del mundo. Mercados en Asia abrieron con caídas el lunes. También destaca confianza del consumidor y lo en marzo, cinco meses con descenso según datos del INEGI. El índice de confianza del consumidor alcanzó 46 puntos, su nivel más bajo desde octubre de 2023, 45.9. La mayor caída fue en la percepción sobre la situación económica futura del país, con una baja de 1.1 puntos. Además, Nissan mueve sus fichas para atenuar impacto de Estados Unidos en tarifas. Pausa envíos de la sub QX50 y QX55 al mercado de Estados Unidos.
La Razón.
Pierde Wall Street con Trump más que PIB de México, Canadá y Brasil. Impactos antes y con la guerra comercial. En otro tema, paran el acceremonia entre cruce de acusaciones tras deceso de jóvenes. Suspenden actividades hasta ayer. El sábado fallecieron los fotógrafos Berenice y Miguel tras caerles una grúa. Protección Civil señala a la alcaldía Miguel Hidalgo. Esta responde que ambos verificaron.
24 horas.
Huyen de elección por violencia en Veracruz. Ante el difícil panorama en el estado, al menos 10 precandidatos del PAN, 2 del PT, 1 de Morena y 5 de MC se bajaron de la contienda. Además, se reportó como desaparecido a un postulante del Partido Naranja.
El Sol de México.
Guarda México biométricos de más de 35 mil migrantes. Se recaban en estaciones migratorias. Sheinbaum negó la existencia de estos datos que Estados Unidos solicitó que les entreguen.
La prensa.
Abandonado. El parque ecoturístico del Cerro del Elefante en Ixtapaluca, que requirió una inversión de 25 millones de pesos, está abandonado, su escultura vandalizada y sus juegos oxidados.
La crónica de hoy.
No a la violencia, no a las adicciones, destaca Sheinbaum en megaclase de Vox. Y Trump replica mensaje mexicano contra el fentanilo. El presidente de Estados Unidos mostró su respaldo a la campaña preventiva Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, lanzada por el gobierno de México, y difundió el video a través de la red social Truth.
El Heraldo de México.
Prioridad, resolver las desapariciones. El gobierno de Claudia Sheinbaum está comprometido con el tema y cuando concluya el sexenio habrá un registro fiel, asegura la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez.
Esto.
Broche de oro. Juan Celaya y Osmar Olvera conquistan el metal dorado en trampolín sincronizado en la última jornada de la Copa del Mundo de Clavados y cobran revancha de China. Randall Willers también se cuelga la presea áurea en la plataforma individual.
Radioformula.com.mx.
Lunes negro a la vista. Peso se deprecia y bolsas de Asia caen por aranceles de Trump.
Expansión.mx.
Muerte de fotoperiodistas en ceremonia abre debate sobre seguridad laboral.
Infobae.com.
FES Aragón convoca a homenaje póstumo en memoria de los dos fotógrafos que murieron en el festival Access Ceremonia.
Reporteindigo.com.
Contratos millonarios del INAI terminaron en una bodega, insumos sin usar y gasto opaco.
Político.mx.
PAN propone que aranceles sean deducibles de impuestos para industria automotriz.
Agenciaf.com.
Trump dice estar abierto a negociar aranceles solo si es para resolver el déficit comercial.
El País.
La mayoría de los españoles apoya a un ejército europeo y más gasto en defensa. Rusia, Estados Unidos e Israel son los países que más amenazan la paz mundial, según las encuestas.
The Washington Post.
Los mercados asiáticos y europeos caen bruscamente. Los aranceles de Trump generan temores de recesión. Los mercados extranjeros se desplomaron mientras el presidente Trump defendía sus aranceles, sugiriendo que los principales socios comerciales tenían pocos motivos para esperar un respiro.
The New York Times.
Las acciones mundiales se desploman mientras Trump afirma que los aranceles se mantendrán. Los mercados estadounidenses también están a punto de caer drásticamente.
The Wall Street Journal.
La agitación del mercado se profundiza mientras Asia sufre caídas históricas. Los futuros de las acciones estadounidenses, las acciones europeas y el petróleo se desploman después de que Trump se mantiene firme en los gravámenes.
Financial Times.
Las acciones mundiales se desploman mientras Donald Trump no ofrece respiro ante los aranceles. El indicador del miedo de Wall Street se dispara a su máximo en 8 meses. La prensa de los estados, en el Expreso de Hermosillo, Sonora, aumenta la CENTE presión, va por paro indefinido, exigen abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. No fue suficiente la oferta de detener el incremento de la edad mínima de jubilación. El Sol de Puebla exhibe Popocatépetl ecocidio en sus faldas. San Nicolás de los Ranchos sufre deforestación silenciosa. Usan maquinaria para desaparecer áreas boscosas y arrasar con vestigios arqueológicos. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que este fin de semana el presidente Donald Trump compartió en su plataforma Truth Social un video del gobierno mexicano en donde, bueno, pues se resaltan los efectos del consumo del fentanilo. Este clip fue compartido con doblaje y también subtítulos en inglés. Esto fue lo que compartió el presidente Trump.
Fentanyl kills. It destroys your brain, lungs and heart. Real friends look out for you and give you life. Stay away from drugs. Choose to be happy. If you need help, call Línea de la Vida, 800-911-2000, Government of Mexico.
Bueno, pues parte de la campaña que realiza el gobierno de México en contra de las adicciones. Repito, esto lo compartió el presidente Donald Trump a través de sus redes sociales. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo. Adelante, buen día.
Claro que sí. Muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con la información vial rápidamente. Recuerde que en la zona oriente de la ciudad tenemos movilización de servicios de emergencia en anillo periférico a la altura de la calle Río Nilo. Cerca del reclusorio oriente hay que manejar con mucha precaución, sobre todo para aquellos que se desplazan en la zona oriente de la ciudad, perímetro de la alcaldía Iztapalapa. Nos vamos con información. Recuerde que no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Rápidamente, en materia de previsiones y movilizaciones, 8:00 hay que considerar una concentración marcha desde las inmediaciones del Monumento a la Revolución con destino hacia la zona de Palacio Nacional. Considere la afectación. También 9:00 una concentración y marcha desde la Alameda Central, ubicada en Avenida Hidalgo y la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas, con destino hacia la zona de Palacio Nacional. Considere distintas concentraciones para aquellos automovilistas. También se esperan distintas caravanas debido a la UNTA, que partirá desde la zona de Anillo Periférico en el número 681, así como la autopista México-Marquesa, desde la zona oriente de la ciudad, en la autopista México-Puebla. Considere, ya que arribarán hacia la zona centro de la capital. Y ya para finalizar, a través de la zona poniente de la ciudad, encontrará, incrementa el número de vehículos a través de la avenida Constituyentes en ambos sentidos, entre Anillo Periférico y prolongación Paseo de la Reforma. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas, con la información del reporte, o el reporte más bien, de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Roberto Aguilar. Usted lo conoce muy bien, ha platicado en varias ocasiones con nosotros. Él es columnista, analista y también experto en temas de economía y finanzas. Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
Mi estimado Juan Manuel, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Pues
gracias.
Aquí pendiente de el tema de los mercados, sí, mi estimado Juan Manuel.
Sí, caray, Roberto, justamente por eso te buscamos, porque bueno, pues todo apunta, ¿no?, para que este sea un lunes negro. Pues los mercados allá en Asia con bajas generalizadas, vaya trancazazo, ¿no? Y no sé, destaca, si no, o me desmientes, la bolsa de Hong Kong, ¿no?, que pierde pues prácticamente más de 13%. Mientras tanto, allá en Europa, bueno, pues también los mercados con pérdidas generalizadas, y los futuros para Wall Street no cantan malas rancheras, ¿no, mi querido Roberto?
Fíjate, mi estimado Juan Manuel, que hay un elemento que creo que vale la pena comentarlo, y es que justamente el viernes no hubo operaciones, no abrió la bolsa de China. Y esto al final del día, pues sí influyó, porque fue justo cuando se anunció que respondía con el 34% del arancel. Y esto, bueno, pues ya una guerra totalmente declarada. Ya el presidente Trump pasó de las amenazas ya al campo de batalla. Y esto, bueno, pues es lo que ha preocupado. La semana pasada los mercados perdieron más de 6 trillones de dólares, mi estimado Juan Manuel. Nada más un poco para ponernos en contexto, la economía mexicana vale 4 trillones de dólares. Así es que perdimos México y medio la semana pasada, y bueno, ha sido complicado. Vimos el petróleo con una caída de 7%, ahora va bajando 3%. El Bitcoin se nos desplomó a 70 mil dólares cuando llegó a estar a más de 110 mil dólares. Era una de las promesas justamente del presidente Trump de generar y hacer la capital, Estados Unidos, la capital mundial de los criptoactivos. Y bueno, y así podemos seguir con esta situación. Y lo que sí efectivamente dices, que ya viendo los números de cómo está comportándose Asia, Europa y los futuros de Estados Unidos, si anticipamos justamente que haya pues una mayor volatilidad estos al inicio de esta semana. Pero fíjate que yo me atrevería a decir que podría no ser tan complicada en el mañana o pasado mañana se iría recuperando, porque esto ya están marcando un piso. Mira, el Nasdaq, que es esta bolsa tecnológica y que ha estado ahí, bueno, porque las acciones de las empresas tecnológicas fueron de las primeras que encabezaron esta bonanza bursátil, pues ya está totalmente en una tendencia descendente, un mercado bajista, porque ya acumula una caída de 20% desde su nivel máximo hasta lo que ha perdido, y ya hay ciertas oportunidades de compra sobre algunas de las acciones. El problema, mi estimado Juan Manuel, es que cuando ya comencemos a ver cómo transita, porque ya también se empezaron a cobrar los aranceles, cuando ya transita de la parte financiera a la parte económica. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente se ha incrementado la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión, y que sea el principal, pues ahora sí, víctima de esta situación. Que por cierto, el presidente lo ha dicho, que él reconoce que la medicina va a ser dolorosa, y parece que minimiza un poco también las pérdidas tan importantes de los mercados. Y creo que esta situación pues no será sostenible en términos de lo que quiere hacer el presidente, pero yo también creo que ya habrá como un piso, un fondo que hemos tocado, y ahí podríamos comenzar a ver cierta recuperación, estimado.
Sí,
Juan,
oye, me mencionabas justamente este tema de la recesión en los Estados Unidos. El fin de semana, ¿no?, el banco JP Morgan anticipa que justamente la economía norteamericana podría entrar en recesión en la segunda mitad de este año. Lo acelera, ¿no?, el tema de la aplicación de aranceles, y también declaraciones interesantes y muy importantes de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Él dice que los aranceles anunciados por Trump se van a traducir en una mayor inflación y en un menor crecimiento económico, pero lanza una advertencia, Roberto, de que la inflación más alta podría ser persistente y no temporal, como dice el presidente Trump. Esto, bueno, va a ser nada más un ratito, y después viene el repunte y viene pues la bonanza para el pueblo norteamericano, Roberto.
Bueno, fíjate que sí, esas palabras de Jerome Powell. Por supuesto que hay que entender también que Jerome Powell y el presidente Donald Trump no se llevan bien.
Sí.
El presidente de Estados Unidos ha insistido y presionado para que haya una baja de tasas más acelerada en Estados Unidos, viendo las evidencias. El tema es que la Reserva Federal dice, bueno, hay que analizar primero cuáles son las consecuencias de esta política comercial y entonces sí tomar una decisión. Pero fíjate que ya anticipando, no la presión de Donald Trump, sino la desaceleración y potencial estancamiento de la economía. Hoy hay apuestas de que vamos a ver 4 bajas de tasas en Estados Unidos, pero no será a partir de mayo, será a partir de junio, cuando ya se vea de manera más directa esta incidencia de estos precios más altos en la inflación. Y bueno, pues también lo hemos dicho, mi señor Juan Manuel, el 3/4 del Producto Interno Bruto de esta economía, que es la más grande del planeta, se la deben a los consumidores. Entonces, cualquier perturbe la mente, las decisiones de los consumidores, por supuesto que va a tener una implicación en el crecimiento de esta economía, que por cierto, decías, JP Morgan subió de 40 a 60% la probabilidad, Goldman Sachs la sube a 45% la probabilidad de recesión en el propio Estados Unidos. Entonces, imagínate para México esta cuestión tan complicada, sería como lo que no queremos ver. Desaceleración en Estados Unidos, que es el destino ya no de 80, sino 83% de nuestras exportaciones, y luego los aranceles que al final del día sí nos están cobrando, no sí. Todos obviamente, pero nos están cobrando. Entonces esto también con la tendencia de recesión en México, pues sería la combinación explosiva, mi estimado Juan Manuel, que esperemos no suceda, eso sí, y si sucede va a ser transitoria y tendríamos que replantear muchas de estas cosas, y bueno, ver que también se acercaron, dice en la comercio, 50 países ya están tocando la puerta para llegar o tratar de llegar a algún acuerdo en temas de los aranceles recíprocos.
Así es. Oye, estaba viendo también el comportamiento del tipo de cambio, Roberto. En este momento está en 20, el dólar en 20.65.
Sí, pero fíjate que más temprano, por ahí de las 2 de la mañana, que nosotros estamos tempraneros, ya tocó un 20.80.
Fíjate.
Y con esto, fíjate, mi estimado Juan Manuel, ya la apreciación que teníamos en el año se ha ido diluyendo, ya está abajo del 1%, y vamos a estar cerca del 4% de ganancia en el año, ya se ha ido diluyendo. Y lo que yo sí creo que es importante también destacar, que esta combinación no de un peso fuerte, sino de un dólar débil, y también se ha mantenido en estas bandas de fluctuación el tipo de cambio, porque pues el precio más caro lo hemos visto, lo vimos en febrero con un 21.28, y por lo pronto todavía estamos debajo de los 21 pesos por dólar. Entonces también es un tema que no podemos tener una moneda pues apreciada fuerte, porque eso también inhibe y hace menos atractivas las exportaciones mexicanas. Así es que bueno, multifactorial, tenemos que ver cómo realmente podemos solucionar o por lo menos amortiguar esta situación, sí, fortaleciendo el mercado interno con este Plan México 2.0, pero esto no es inmediato. Y la intención del gobierno, de la administración actual, de cambiar esta dependencia de lo que importamos y exportamos, pues la verdad es que resulta bastante pues retador hacer esta situación. Nosotros tenemos de la manufactura el 51%, el 51% nacional, imagínate, el 49% viene de fuera, así es que es muy complicado que lo podamos hacer. ¿De dónde viene? De Estados Unidos y en segundo lugar de China.
Perfecto. Roberto, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana. Vamos a esperar a ver pues cómo abren los mercados en los Estados Unidos y también en México por ahí de las 8:30 de la mañana. Gracias, Roberto.
Un abrazo, mi estimado Juan Manuel. Buenos días.
Otro para ti, Roberto Aguilar, columnista, analista y también experto en temas económicos y financieros.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya entrando en la recta final de este espacio informativo. Y bueno, antes de pasar, como cada mañana a esta hora con Beto Campos, le voy a robar un minutito porque quiero agradecer al auditorio que nos sigue a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Bueno, a Jerim Longoria, nos escribe desde Querétaro. Francisco Cruz, desde Tulum, allí en Quintana Roo. Roberto Livas, desde Hermosillo, Sonora. Y Alberto Beltrán, desde San Diego, en el estado de California, allá en los Estados Unidos. Gracias por seguirnos a través de YouTube, repito, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Y ahora sí, vámonos con mi querido Beto Campos. Si te parece, mi querido Beto, comenzar pues por la conclusión, ¿no?, de la jornada 14 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, en donde destaca pues este triunfo del Toluca 2-1 a Santos, que lo ubica ya en el subliderato de esta competencia, solo por debajo de las Águilas del América. Mi querido Beto, te saludo. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, concluyó la jornada 14 de la Liga MX, en donde bien señalas, el Querétaro igualó 1-1 con León. En casa, Puebla hizo lo propio al empatar 0-0 con Tigres en el estadio Cuauhtémoc, en tanto que Pachuca derrotó 1-0 a las Águilas del América en el estadio Hidalgo. Monterrey venció 3-1 a Chivas en la Sultana del Norte. Cruz Azul venció 3-2 a Pumas en el estadio Cuauhtémoc, en tanto que Toluca venció 2-1 a Santos Laguna. En la tabla general, señalar que América y Toluca comparten el liderato con 30 puntos. Cruz Azul es tercero con 28 unidades, Necaxa es cuarto con 27, misma cantidad para León, Tigres es sexto con 26, Pachuca tiene 24, le siguen Monterrey y Bravos con 22, Pumas es décimo con 17 unidades. Señalar que ya prácticamente necesita un milagro el equipo de Chivas para poder avanzar a lo que es la repesca del fútbol mexicano. Y por otra parte, en la Liga Española, destacar que Real Madrid cayó en casa 2-1 ante el Valencia. Barcelona igualó 1-1 con Betis. Sevilla terminó cayendo 2-1 a manos del Atlético de Madrid como local. Los blaugrana son líderes con 67 puntos. Les siguen los merengues con 63. Se ha puesto muy interesante la Liga Española. Todavía sigue vivo el Real Madrid de la lucha por el título. Son 4 puntos de diferencia. Mientras tanto, en la Premier League habrá que señalar que Manchester United empató 0-0 con Manchester City en casa. Fulham venció 3-2 en casa a Liverpool. Raúl Jiménez ingresó de cambio al minuto 76. El conjunto Red es líder con 73 puntos. Le sigue Arsenal con 62, que empató con Everton 1-1 como visitante. Y dentro del Mundial de Clavados, señalar la actuación mexicana de la actuación de la delegación mexicana este fin de semana en Guadalajara. La dupla conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya se quedaron con la medalla de oro en trampolín 3 metros masculino. Derrotaron a China por 17 puntos. Randall Willars se llevó el primer lugar en plataforma 10 metros individual masculino, derrotando al chino Shifeng Shu. En la plataforma 10 metros sincronizados, Kevin Berlín y Randall Willars se conformaron con la medalla de plata, quedando por detrás de China. Dentro de la prueba plataforma 10 metros femenil, Alejandra Estudillo y Gabriela Gundes terminaron en la segunda posición. Juan Celaya se quedó con la medalla de plata en trampolín 3 metros individual masculino. Que las hermanas Lía y Mía Cueva se quedaron con la medalla de plata en trampolín 2 metros sincronizado femenil, quedando por detrás de China. Así es que México peleó la medalla de oro prácticamente en la mayor parte de las competencias con el equipo de China. Y dentro del boxeo, este domingo se llevó a cabo una edición más de la clase masiva de box, y esta es la historia.
Se llevó a cabo una edición más de la clase masiva de box en nuestro país, que por primera ocasión en este 2025 se realizó en los 32 estados de la República Mexicana, esto de manera simultánea. Con el objetivo de promover la actividad física y el deporte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó:
la clase nacional de boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices. Muestra que cuando nos organizamos, nada es imposible.
En la Ciudad de México se dieron cita a grandes figuras del boxeo como Julio César Chávez, Roberto Manos de Piedra Durán y Oscar de la Hoya, por lo que la gente pudo entrenar de la mano de sus grandes ídolos.
Es una maravilla, una felicidad verlos nuevamente, los que están ahorita actualmente todavía en vida. Gracias a Dios que todavía están fuertes y macizos para dar el ancho.
Uno de los pugilistas de la actualidad que también asistió fue Isaac el Pitbull Cruz.
Bueno, como lo he dicho, mi trabajo es el que ha hablado por mí, y bueno, yo solo vengo a hacer una aparición más y a implementarla, a darle un poquito más de fuerza a esta clase.
Fueron 42 mil asistentes en la plancha del Zócalo capitalino, que fue iluminado de verde, blanco y rojo, con familias que llegaron en grandes cantidades.
Sí, realmente ese es uno de los que realmente reconocemos, el hecho de que se hagan este tipo de eventos, porque reúnen a la familia. Finalmente ese es un logro.
Fue todo para los niños, ¿no? Y bueno, también nosotros venimos a ejercitarnos, a divertirnos y todo eso.
Así es como culminó una edición más de la clase masiva de box en nuestro país dentro de este 2025. Para Grupo Fórmula, Alberto Campos.
parte de lo que se vivió con la clase masiva de boxeo en la Ciudad de México, como destacábamos en el reportaje, fue de manera simultánea en los 32 estados de la República Mexicana. Por primera ocasión se da esta situación. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Japón, en donde el neerlandés Max Verstappen terminó consiguiendo su primera victoria de la temporada tras quedar por delante de los McLaren, el británico Lando Norris, además del australiano Oscar Piastri, el japonés Yuki Tsunoda, nuevo piloto de Red Bull, acabó en la 12ª posición. El que no la pasó nada bien fue el español Carlos Sainz de Williams, empezando porque en las cuales tuvo un incidente con el británico Lewis Hamilton de Ferrari y también fue multado con 20,000 euros por llegar tarde a la ceremonia del himno nacional del país del sol naciente. La causa fueron problemas estomacales, sin embargo, eso no le importó a la FIA. Y en la tabla general, destacar que Lando Norris manda con 62 puntos y la próxima carrera es en Bahrein. Juan.
Oye, medio aburrido, ¿no? El Gran Premio de Japón, pero lo interesante es que, bueno, pues Verstappen, Max Verstappen de Red Bull vuelve pues a coronarse, ¿no? Y bueno, los que están imparables son los de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.
Por supuesto, peleando las primeras posiciones, recordando que las primeras dos carreras se las terminó llevando McLaren. En este caso, Max Verstappen termina por romper esta racha ganadora de McLaren, pero bueno, ahí está compitiendo Verstappen, porque sí, Yuki Tsunoda difícilmente lo podrá hacer con el equipo de Red Bull, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. También me parece que Lewis Hamilton está quedando a deber con Ferrari.
Totalmente. Tsunoda, pues su estreno, ¿no?, en Red Bull, pues queda en el lugar número 12. Mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Apple presentó una reducción en su valor de mercado de $300,000 millones. La fabricante de dispositivos electrónicos se vio afectada por la imposición arancelaria del presidente Donald Trump y que su director ejecutivo, Tim Cook, trató de negociar con el gobierno estadounidense. Volkswagen anunció que aumentará el precio de vehículos exportados a Estados Unidos. La armadora alemana señaló que la semana pasada envió a concesionarios del país norteamericano las nuevas tasas que aplicarán para los clientes estadounidenses. Merama anunció que ante la adquisición de Grove Supplements consiguió una evaluación de mercado de $1,000 millones. La empresa de comercio electrónico señaló que la reciente compra busca expandir sus operaciones y fortalecer su presencia en todos los países en los que labora. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios estimó que en 2025 se destinará un capital de $32,000 millones de inversión privada en México. La organización destacó que se tiene previsto un incremento de $2,000 millones comparado con el 2024. Por otro lado, indicó que la estimación es corta debido a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Carreteras de Estados Unidos cerró la investigación de 258 vehículos autónomos de la empresa Zoox, propiedad de Amazon. La dependencia del gobierno estadounidense decidió investigar a las unidades por un problema en su sistema de frenado. Nokia lanzó su plataforma de soluciones empresariales e industriales Nokia Tech Market Plus. La compañía finlandesa afirmó que ya se encuentran disponibles las soluciones de 7 nuevos proveedores en su plataforma, que sirven de ejemplo para que los usuarios puedan comprobar los beneficios.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues esta semana el Tribunal Electoral discutirá si continúa o no la prohibición para que el Ejecutivo y el Legislativo puedan hacer promoción a la elección judicial de junio próximo. Y el miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum acude a Honduras a la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles, y en YouTube Diana Alanis y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
En el vecindario a la hora del rosario, ni carne ni pescado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.